Están como locos, Edgardo, porque se quieren llevar el libro El Parrillero Científico, editado por nuestros amigos del Siglo XXI Editores. Puntualmente dentro de la colección Ciencia que Ladra, que cada tanto solemos difundir y charlar con algunos de sus autores, esta vez El Parrillero Científico es una compilación hecha por Diego Golombek, el director de la colección, que trata sobre trucos y secretos para hacer el fuego, asar la carne, preparar la ensalada y tomar el vino, escrito por un montón
completo.
De autores, ¿no?
Solo faltó el postre.
Sí. Y además de todos estos escritos, que está dividido por capítulos sobre diferentes cuestiones o momentos del quehacer asadoril, hay recetas de Juan Braselli, ¿no? Con cual hemos charlado ya, como bien decías vos antes. Bueno, cuestión que estamos en comunicación telefónica con una de las autoras de uno de los capítulos, la bioquímica Mariana Kopman. ¿Qué tal, Mariana? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, muy todo bien. Gracias por llamar.
¿Por qué no está el postre?
Preguntarle a Diego, que es el que hizo la compilación, es el que fue citando a todos los autores para completar el libro, así que era por eso, ¿viste?
Quizás en un próximo libro, ¿no? El postre y después la merienda. Nosotros lo que notamos es que es que siempre termina siendo así, ¿no? O sea, es una tarde en la cual uno nunca deja de comer lo que sea, todo el tiempo. El hambre está presente en la cabeza, quizás, ¿no? Entonces uno no para de comer. Lo que sí notamos es que con este tema del asado y la parrilla y cómo hacer el asado y las técnicas y lo que está bien y lo que está mal, de alguna manera uno puede notar que es parte del gen argentino, ¿no?
Sí, totalmente. Es tal cual como vos decís. Igual te... Para mí es algo, vos decís, bueno, uno tiene hambre todo el tiempo y no deja de comer. Yo te diría, uno tiene ganas de comer todo el tiempo y sigue comiendo. Más que hambre, no sé si se define para una tarde de asado, después que viene el mate, las facturas, todo, viste, mucho hambre no tenés.
Claro, pero se hacen, ¿no?
Pero seguís comiendo, ¿sí? O sea, seguís comiendo porque estás tentado, porque te gusta, pues es un buen momento, ¿no?
Es una jornada de una ingesta prolongada, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente.
Después el lunes es el día más horrendo de la semana.
Sí, nosotros por lo de digerir todo.
Nosotros acá los lunes llegamos así, después de una jornada, ¿no? De asado, de bebida, de larga ingesta, y el lunes no tenemos ganas de hacer nada. Es horrible.
Tu capítulo es el número 4 y se llama Carne sobre carne, el antes y el después de la cocción.
Sí.
¿Qué explicas ahí? O sea, ¿sobre qué trata ese capítulo?
Bueno, el capítulo justamente Diego me citó, porque bueno, yo soy, como ustedes ya dijeron antes, yo soy bioquímica, pero además soy profesional gastronómica, y digamos, mi pasión es la gastronomía molecular, o sea, la unión ciencia y cocina. Y entonces Diego, para ese capítulo, me convocó para escribir sobre justamente cómo son los músculos y cuáles son las cosas que van ocurriendo durante, ¿sí?, la cocción de una carne. Entonces, bueno, explico un poco cómo son los músculos y cuáles son las variables.
¿Y cómo es eso?
A ver, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué?
Lo de los músculos, por ejemplo.
Bueno, un músculo está compuesto por células, ¿no?, que son las que hacen la contracción, y dependiendo del tipo de músculo, está metido como adentro de una gran red o malla de unas proteínas que son las que lo hacen realmente duro, que se llama colágeno. Dependiendo del tipo de trabajo que arme el que haga el músculo, de la zona del cuerpo donde esté, va a tener, y de la edad del animal, del tipo de animal, del tipo de crianza, va a tener más o menos colágeno. Cuando una carne tiene mucho, mucho colágeno, es dura. Entonces, la forma de cocinarla tiene que ser de tal manera que ese colágeno se vaya disolviendo lentamente y se transforme en gelatina. La gelatina es blandita.
Con lo cual, una carne con mucho colágeno tiene que ser cocinada a fuego lento en la parrilla.
Exactamente, sí, exactamente.
Ahora, ¿cómo uno, ¿no?, a simple vista se da cuenta de que esa carne tiene mucho colágeno? Digo, cuando miramos la televisión nos damos cuenta a simple vista, pero ¿cómo ver eso, ¿no?, en la carnicería?
No, directamente ya lo sabes previamente por el tipo de músculo que sea. O sea, cortes de primera se llaman los que son digamos, como que tienen poco colágeno. El bife, el lomo, la colita de cuadril, ¿sí? Los cortes más caros son los que tienen poco colágeno. Y después van viniendo los que, no te digo que sean muy baratos, pero que tienen más colágeno, que van siendo los cortes de segunda, el asado de tira, el vacío. Y después van quedando los cortes que tienen mucho más colágeno, que ya en general se recomiendan solamente para guisos, porque va a estar como mucho más tiempo cocinándose y que así se terminan de ablandar, como sería, no sé, una tortuguita, un garrón, ¿no? Que son las partes, ¿no?, donde tiene tanta cantidad de este tejido colágeno, que realmente, si no lo cocinas un montón de horas en agua y qué sé yo, te termina quedando algo totalmente duro, ¿no?
Claro.
Y... o una goma también es, claro, una posibilidad.
Sí, sí. ¿Por qué a veces la carne es tan dura? Más allá de la explicación esta del colágeno, hay algo que vos explicás ahí en el libro.
Sí, también la carne puede ser dura porque no haya tenido una buena maduración, ¿sí? Ese es otro tema, o sea, que una vez que llegó, que el animal fue faenado y llega el periodo de rigor mortis, no se espera el suficiente tiempo como para que ese rigor mortis se revierta, ¿sí? Mm. Si durante la faena el animal se estresa un montón, no tiene posibilidades de recuperarse de ese rigor mortis. Entonces ese músculo queda contraído y la carne es dura.
Con lo cual, digamos, es real lo que para algunos era un mito, como para mí, por ejemplo, de que cuando se ejecuta al animal se lo hace por la espalda, justamente para evitar esa circunstancia en la que el animal vea que lo van a matar, se tensiona y la carne termine siendo
totalmente
dura.
Además, no solo eso, fíjate que como para... está dentro de alguna de las reglamentaciones, pero además es lo que los que tienen realmente carnes, que están, digamos, animales bien criados y todo, siempre llevan a los animales por lo menos un día antes de... al matadero, un día antes, para que se recuperen, porque el viaje también es un estrés.
Claro.
El estrés lo que hace es como, igual que en uno, en la reacción, se llama reacción de alarma del organismo. Uno cuando tiene miedo, lo primero que hace, si usted, cada uno se imagina una situación de miedo, es como tensar los músculos, ¿sí? Entonces, toda esa tensión hace que se consuman los depósitos de energía acumulados que uno tendría para salir corriendo en cuanto a ese momento de estrés, ¿no? Uno pueda huir del peligro.
Mm.
Entonces vos lo que necesitas es que uno se vuelva a relajar, que se vuelvan a llenar todos esas reservas de energía, ¿sí? Para que después, cuando el animal es faenado, viene el rigor mortis, tenga tiempo y energía a la célula para que le baje la acidez interna.
Claro.
Y ahí se termine de ablandar y además generar los aromas típicos de la carne.
Esto viene justo, ¿no?, para algunos de nuestros amigos veganos, si está escuchando. Hace poco tuvimos
un
debate acá entre un vegano y un antropólogo que defendía la cuestión de que somos carnívoros y, ajá, todo este tipo de cosas. ¿Qué opina usted desde la ciencia, como bioquímica, como científica, sobre esta discusión que suele haber a veces tan tajante, ¿no?, y extrema sobre este tipo de cosas?
Mira, esa es mi opinión personal, obviamente. La verdad que yo creo que una vez llegado a la adultez, cada uno puede decidir qué tipo de alimentación elige tener, porque el alimentarse no es solamente una cuestión como para nutrirme, como porque tengo hambre, sino tiene que ver con un montón de creencias, ¿sí?, o de actitudes frente a la vida. Con lo cual, para mí, cada uno que elija, mientras no jorobe a los demás, está todo bien.
Totalmente. Ahora,
yo no soy vegetariana. Yo como carne también, no soy muy carnívora.
Ahora, sobre el planteo que se hace, por ejemplo, para sostener esa forma de vida, digo, sobre cómo los veganos de alguna manera fundamentan, ¿no?, su vida de esa forma, ¿usted cree que tiene un basamento científico? ¿Tiene relación con algo que la ciencia pueda probar o no?
La verdad, te digo una cosa, no escuché en cuáles son exactamente las bases de la alimentación vegana. Realmente no las conozco, ¿eh? No,
bueno,
no
pero,
es porque no te quiera contestar.
Sí, es que, a ver, como para no voy a frivolizarlo, pero digo, sobre esta base de no alimentarse un ser vivo, ¿no? Y todo esto, digo, la otra vez hablábamos con un científico del CONICET, también sobre un tema parecido, y le hacíamos esta pregunta porque nos quedamos colgados con aquel debate, y él nos decía, bueno, si comen verduras, están comiendo un ser vivo.
Sí, totalmente. Sí, eso tiene razón, o sea, está comiendo un ser vivo, pero yo te vuelvo a decir, hay un montón de costumbres alimenticias que tienen que ver con cuestiones de fe, con cuestiones religiosas, ¿sí?
Sí, desde lo cultural.
Nuestro, en nuestro país es totalmente habitual que en Semana Santa no se come carne. Entonces vos me preguntás, hay una cuestión fundamental, imagina, ¿qué importancia, a ver, desde el lugar de la nutrición tiene? Tiene una importancia ideológica, y desde el momento que uno está eligiendo qué tipo de vida quiere tener y quiere respetar esas cosas que son de fe. Entonces, por eso te digo, realmente no, si es una elección, cuando uno es un adulto, a mí te digo, respecto a la alimentación, me parece que cada uno puede elegir lo que le va mejor para tener una vida que considera es la mejor para sí mismo.
Yéndonos un poco del libro El Parrillero Científico, otro de los libros que salió publicado por Siglo XXI Editores es el Manual de Gastronomía Molecular.
Sí. ¿No?
Que es un poco tu especialidad.
Sí, totalmente.
¿Qué es la gastronomía molecular?
La gastronomía molecular es el encuentro entre la ciencia y la cocina. ¿Qué quiere decir? Buscás las explicaciones que te da la ciencia para entender lo que le pasa a un huevo duro cuando se cocina, a un bife cuando se cocina, a unas claras cuando se baten. Es la unión ciencia-cocina.
¿Y eso a fines prácticos nos sirve? Porque antes con lo del asado surgió toda una discusión de yo hago asado y me sale bien, ¿para qué quiero el parrillero científico? Es con una cuestión del machismo, ¿no? De tocarle esa hombría que todo hombre tiene de si el asado me sale bien, ¿para qué quiero entender por qué me sale bien, no? Digo, ¿por qué uno desde la ciencia está bueno a veces y desde la divulgación científica apta para todo público, que es lo que la colección esta hace, está bueno saber de estas cosas? ¿Le suman
a mí me parece que hay un tema que es fundamental, que es que la ciencia hoy atraviesa la vida cotidiana. Todos tenemos tanta información que la mayoría de la gente quiere entender por qué pasan las cosas. Entonces, dentro de eso, para aquel que sea curioso, lo mismo que el parrillero. Por ahí el libro El Parrillero no te va a enseñar a cocinar. Mis libros también tienen recetas, pero para explicar fenómenos. Lo que sí vas a poder terminar de entender es por qué pasan en algunas situaciones para recetas complicadas o que fallan seguido, tipo una mayonesa, un merengue, no sé, que la torta se levantó y después se cayó, el pan que no levó. ¿No? Como todas estas cosas que te pueden pasar cuando cocinás, podés entender por qué pasaron, y si entendés, por lo general lo que te va a pasar es que la próxima vez que lo hagas vas a decir, ah, no, pero la vez pasada hice esto, hoy no lo voy a hacer, porque fue por eso que la vez pasada falló.
Okay, y vos tenés dos libros sobre este tema.
Sí.
El de tapa verde y el de tapa roja, por decirlo de alguna forma.
Totalmente, tapa verde y tapa roja, que son totalmente distintos, sí. Que van abarcando distintos temas.
Y a su vez, sos parte de la Asociación Argentina de Gastronomía Molecular.
Sí, la Asociación Argentina de Gastronomía Molecular justamente la fundamos con Silvia Grunbaum y Juan Pablo Lugo para difundir este encuentro de la ciencia con la gastronomía. Así que desde el año 2004, este año cumplimos 10 años, organizamos encuentros mensuales donde siempre se van tratando temas de ciencia y cocina. Por el este sábado organizamos un, el sábado que viene, ¿no? El 24, hacemos un taller largo de pan, y en realidad lo que vamos a tratar en el taller y hacer son todo el tema de las masas madres, que ahora están tan de moda, las masas más fermentadas, ¿no? Para entender cómo funcionan, por qué, y bueno, todos los que se quieran contactar pueden ir al blog gastronomía-medio-molecular. Y ahí si se suscriben van a estar al tanto de todas las actividades que organizamos y se pueden sumar a participar. Cualquiera curioso es bienvenido.
Y pegarse una vuelta por ahí. Y después de todo eso, ¿qué hacen? Algún tipo de degustación, ¿no? Imagino.
Mira, este sábado vamos a comer pan a morir, porque la idea es hacer por lo menos por cada grupito que se arme, que serán de dos o tres personas, cuatro tipos de panes distintos. más, además de las explicaciones y todo, así que comer comemos siempre, sí.
Está muy bien, y aparte con este frío que se vino ahora, un cafecito, un tecito y el pancito.
Totalmente,
para mojar.
Totalmente, un pancito recién horneado.
Va a estar perfecto. Mariana, gracias por atendernos.
No, por favor, por llamar.
Vamos a seguir en contacto sobre estos temas. Y vamos a hacer un asado acá en vivo.
Ah,
y,
wow.
Y usted va a venir a asarlo con nosotros, ¿eh?
Perfecto, yo como. Doy instrucciones y como, ¿qué te parece?
Usted está en un asado.
Sí.
Tiene un familiar de esos que cree que porque hace buen asado es una especie de He-Man o capo del barrio, ¿no? Veo que los hombres caemos en esas pavadas. El que hace bien el asado es como el que juega bien a la pelota, ¿no? Se cree un ser especial. ¿Usted se acerca y le dice, fíjate esto un poquito más, o no?
No, para nada, no. Porque el libro justamente apunta, en realidad, que todo aquel que hace su asado vea por qué le funciona.
Claro, está muy bien.
No, y que más allá de quedarse calladito, viendo cómo está el asado, qué sé yo, pueda alardear aún más explicando por qué le está saliendo como le sale.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Ahora esto lo pongo así por tal cosa, ¿viste?
Claro. Sí. Típica, ¿no? Ya es el maestro y todo.
Total.
Mariana, un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por llamar, ¿eh? Abrazo a ustedes.
Hasta luego.